tema que vamos a estar tocando el día de hoy se llama Tendiendo el Banquete de la Comunicación. Vamos a estar hablando sobre la importancia de la comunicación entre los padres y los hijos. Es muy importante la comunicación. Yo estuve tratando durante toda esta tarde bajar unos pedacitos de video para poderlos incluir ahí con el propósito de que ustedes pudieran tener esta información de cuando hay mala comunicación entre los padres y los hijos. Así de que se lo voy a tratar de narrar, no es lo mismo que cuando ustedes los están viendo directamente, pero es con respecto a cómo tender, cómo poner un banquete, cómo poner una mesa bien servida para que puedan los hijos y los padres tener una buena comunicación, lo cual no es muy fácil, pero sí es muy importante que trabajemos en ello. Y aquí tenemos nosotros en Colosenses capítulo 3, verso 20, Colosenses capítulo 3, verso 20 y 21, tenemos el mandamiento tanto para los padres como para los hijos, o primero para los hijos y luego para los padres, porque es el orden en el que viene. Y Colosenses 3:20 dice a los hijos: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero también hay una advertencia para nosotros los padres, y nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces estos dos versículos nos dan el balance perfecto para cómo nosotros tenemos que convivir y cómo tenemos que tratar con nuestros hijos. Colosenses capítulo 3:20 y Colosenses capítulo 3:21. El 3:20 lo está haciendo muy claro y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y el 21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Así de que cada vez tenemos la costumbre, salió en la televisión cuando los papás tenían un problema con los hijos y que ya se estaban a punto de llenar de ira, y luego salía en el comercial que se hacía una pausa y luego dice: cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4. Bueno, en lugar de eso, puedes tú recordar precisamente los versículos de Colosenses 3:21, donde nosotros como padres debemos tener cuidado de no exasperar a nuestros hijos para que estos no se desanimen, no se desalienten. Por ejemplo, un día le preguntamos a una joven quien acababa de celebrar sus 20 años de edad, ¿cómo le había hecho ella para no entrar en la rebelión durante sus años de la adolescencia? Y la respuesta es muy importante y quiero que la veas y si es necesario que tomes nota. Ella respondió: creo que para mí fue el confiar, y por eso lo subrayamos ahí, el confiar en lo que mamá y papá decían, y subrayado en negritas, y saber que ellos escuchaban lo que yo decía. Esta es la clave para una buena comunicación. Una es confiar, los hijos tienen que confiar en nosotros como padre, que las cosas que decimos, y no solamente tenemos que decir y ellos tienen que confiar, sino que también nosotros tenemos que escuchar a nuestros hijos. Así de que la comunicación puede prevenir más conflictos que la corrección pueda solucionar. Muchos padres solamente quieren estar corrigiendo a sus hijos, pero nos olvidamos precisamente de tener una buena comunicación, y una buena comunicación puede corregir más que lo que una corrección puede hacer, y por eso debemos trabajar en la comunicación. Pero para trabajar en la comunicación bien, nosotros tenemos que comunicar claramente las reglas. Si ustedes quieren escuchar cerca de media hora de cómo se dicen las reglas bien y mal, lo tenemos en la clase 10, que se llama Principios de Instrucción de Criando Hijos Maravillosos. En la clase 10 de Criando Hijos Maravillosos, nosotros dedicamos cerca de 25 minutos a media hora de cuando nosotros damos instrucciones y cuando lo hacemos mal y cuando la misma instrucción la hacemos bien. Así de que podrías repasar esta clase y podrías aprender muchísimo en comunicar claramente las reglas. Vamos a ver unas poquitas en este momento. ¿Por qué? Porque los padres eficaces comunican claramente las reglas. El comunicar claramente las reglas hace fácil la comunicación. Ahora, nosotros tenemos ahí en Efesios capítulo 6, verso 4, otro texto que tiene que ver precisamente en el cuidado que como padres debemos tener. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. En la disciplina e instrucción del Señor. Una de las maneras más seguras que un padre puede provocar a ira a sus hijos es darle reglas y normas inciertas, normas confusas. Por ejemplo, un padre le puede decir a su hija: hija, que va a salir en la noche. noche. Te espero en la casa temprano, señorita. Pero, ¿qué es temprano? Para un padre, temprano puede ser, ¿qué? 10, 11 de la noche. Tal vez alguno más moderno, 12 de la noche. Pero para la muchacha, puede ser la 1 o las 2. Entonces, el dar nada más una instrucción de esa manera, no me llegue tarde en la noche, señorita, estás dando una instrucción incierta. Cuando le puedes decir, hija, te espero aquí a las 11 de la noche. No quiero ni que sean las 11:10, ni que sean las 11:05, a las 11 de la noche. Porque es mucho más claro para el hijo, y el hijo puede verdaderamente, en un dado caso, negociar, apelar con su padre, si fuera necesario para una situación especial. Y también, esto lo podemos ver en otro tipo de cosas. Por ejemplo, a un adolescente tú le puedes decir, hijo, tu tarea es sacar la basura. Pero en lugar de decirle nada más, hijo, tu tarea es sacar la basura, es más claro si tú le dices, tu tarea es sacar la basura todas las mañanas antes de irte a la escuela. En lugar de decirle a tu hijo, limpia tu habitación, puedes decirle, quiero que limpies tu habitación antes del almuerzo. Y esto incluye pasar el plumero, y el trapeador, y la escoba, o la aspiradora, lo que sea necesario. Y entonces, instrucciones claras evitan que haya confusión y que haya una mejor comunicación entre el padre y el hijo. Porque el hijo está pensando en una cosa, el padre puede estar pensando en otra, y los dos creen que se están comunicando, pero la verdad es que no se están comunicando. Y esto trae problemas. Así de que comunicar claramente las reglas y lo que uno espera ayuda al padre a establecer límites y al hijo a respetarlos, y ayuda a ambos a evitar confusiones y malentendidos. La comunicación es muy importante, y mucho más en nuestro tiempo, que vemos que hay comunicación por todos lados. Hoy en día podemos ver a nuestros hijos que se están comunicando a través del teléfono, a través del chat, a través, traen sus, ya viven con audífonos pegados aquí constantemente, que les llama uno y a veces nomás mueven la cabeza, pero ni sabemos si nos están escuchando. Y hay tanta comunicación hoy en día por medio de otras voces y otros medios, que nos cuesta más trabajo comunicarnos con ellos. Y como padres, nosotros no debemos tener temor de que los hijos no vayan a entendernos cuando nos comunicamos con ellos, porque el vocabulario y el autoentendimiento del adolescente ha cambiado muchísimo en nuestro tiempo. Nuestros hijos nos pueden entender perfectamente. Así de que no tienes por qué preocuparte porque el hijo no te vaya a entender. Ahora, la comunicación sirve como un vehículo para transportar pensamientos. Es lo que es la comunicación. Un vehículo a través del cual tú estás comunicando, transportando pensamientos. Pero no solamente pensamientos. Estás comunicando emociones. Estás comunicando sentimientos. Estás comunicando ideas. Pero no sucede así como así, solo por creer que lo necesitamos. La comunicación viene a ser como un vehículo para transportar todas estas emociones, pero que debemos trabajar para perfeccionar las técnicas que traen credibilidad a nuestras palabras y nos dan acercamiento a nuestros adolescentes. Así de que por ello nosotros tenemos que trabajar más en lo que tiene que ver con la comunicación. Si nosotros somos honestos, muchas veces, si sacamos cuentas de cuál fue la comunicación que tuvimos al día con nuestros hijos, algunos serán solamente muy pocos minutos la comunicación, y la comunicación posiblemente fue nada más, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. O cosas por el estilo de nada más monosílabos, como podríamos decirlo. Así de que lo que tenemos que hacer es aprender cómo hablar de tal manera que tus hijos escuchen, y no solamente te escuchen, sino que oigan de una manera profunda, para que también ellos hablen sin barreras. Parece que la comunión entre nosotros es difícil, entre el padre y el hijo, y pareciera haber muchas barreras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo dar instrucciones? Y repetimos, ser claros, no confusos. Ahora, no utilices 50 palabras donde solo sirven 5. Hay personas que para dar una instrucción usan 50 o 100 palabras, cuando tan solo con 5 que usaban sería suficiente y el hijo entendería mucho mejor. Así de que hay que ser concretos, hay que ser precisos. Tenemos que hablar en términos reales, no imprecisos, con nuestros hijos. Para comunicarnos claramente con nuestros hijos, debemos seguir las siguientes guías de los valores absolutos, las guías de los valores absolutos. Estas guías nos van a enseñar cómo podemos tener una buena comunión y comunicación con nuestros hijos. Ahora, la primera prioridad al abrir una comunicación honesta con nuestros adolescentes es crear un clima de confianza. Esto es importante. Crear un clima de confianza. Porque a veces nuestros hijos no tienen confianza. A la semana pasada hablamos por qué los adolescentes no hablan o no escuchan y vimos por lo menos 5 puntos de cada uno de ellos tomados de los mismos adolescentes en los por cual ellos los no hablan o no escuchan. Y algunos de ellos dicen, al fin y al cabo mi papá no me va a oír o mi papá va a responder antes de que yo acabe de hablar. Esos son errores que cometemos. Entonces tenemos que hacer un ambiente de confianza para que ellos se sientan lo suficientemente seguros para hablar. Ahí fallamos mucho nosotros con nuestros hijos. Ahora, Colosenses capítulo 4, verso 6, nos anima a que empleemos nosotros palabras bien escogidas. Cuando nos vamos a dirigir con nuestros hijos, busquemos palabras bien escogidas. Sea, dice Colosenses 4, 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, esta enseñanza no solo sirve para con respecto a los hijos, sino aún entre nosotros como pareja, como matrimonio, porque nosotros tenemos que buscar palabras que sean sazonadas con sal, con el fin de que nosotros podamos comunicarnos bien dentro de nuestra familia. En Santiago capítulo 1, verso 19 nos dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esta es una regla muy importante que debe de haber en nuestra vida. Pronto para oír. Debemos estar listos para oír. Debemos ser tardos para hablar y todavía más tardos para airarnos. Y a veces la comunicación entre el padre y el hijo parece que los dos están a la defensiva. El padre está hablando, el hijo está a la defensiva, o el hijo da una respuesta y el padre está a la defensiva y pronto nos airamos. Así de que veremos algunos puntos con respecto a cómo debemos comunicarnos. Uno, guarda tu lengua y tu tono. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros hablamos. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera enciende el furor. Continúa, pero el verso 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablarán sandeces. Así de que tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos con nuestros hijos, y no solamente con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. A veces también la forma como nos comunicamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, es una forma como de un carro que va manejando y va al otro aquí y le da un golpe como para que le haga caso y luego el otro le contesta. Y ahí se van los dos golpeando, tanto el esposo como la esposa, como con los hijos. Por ejemplo, un día Conrado, de 14 años, regresó a casa de la escuela con buenas noticias. Su maestra lo había seleccionado en la clase de música para que tocara el trombón en la primera fila. Y esa noche llegó a casa diciendo, papá, fíjate que la maestra me puso en primera fila. Y el muchacho estaba desbordando entusiasmo, dejó que su imaginación se desbordara y dijo, cuando yo sea grande voy a ser un músico. Cuando el papá oyó esto, empezó a preocuparse por el futuro de su hijo. Solo tenía 14 años. Así de que dijo, no, si quieres hacer dinero, no, porque un músico no vive bien. El rostro de Conrado decayó, se puso triste, se retiró. Al verlo marcharse de la sala, su papá se dio cuenta de que había cometido un grave error. su hijo trató de compartir con él algo, algo que era de gran importancia para él en ese momento. En su prisa por protegerlo, el papá le robó el gozo del corazón de su hijo. ¿Y cuántas veces no hacemos esto? Como veíamos el ejemplo la semana pasada de las fichas. ¿Qué sucede? El papá empieza a regañar al muchacho y cuando lo está regañando le está quitando las fichas. Ahí después reconoce que hizo mal, va a la casa y empieza a sobarle la cabeza. Hijo, perdóname. Dice, sí, pero cuando tú lo regañaste de la manera que lo regañaste, tú le robaste como 60,000 fichas. Y cuando tú estás yendo a tratar de contestarlo, solamente le estás dando 5,000. Perdió 55,000 fichas en ese proceso. Y debemos tener cuidado con ello, porque la verdad es que a veces nosotros como padres tomamos una actitud ante el hijo, una situación emocional que él trae, y lo único que necesitamos hacer en ese momento es escucharle. No necesita una valoración analítica acerca de sus aspiraciones para su futura carrera, sino solamente quiere compartir contigo, y lo importante sería que te emocionaras con él igual como está el emocionado, nada más. Recuerda estas dos reglas: cuida tu lengua y tu tono. Cuando le respondas a tu hijo de cualquier edad, aprende a medir tu respuesta acerca de la, de acuerdo a la emoción de su rostro. Si lo ves que viene muy emocionado, trata de tener empatía con él. Vamos a ver enseguida la empatía. Y sobre todo, piensa antes de hablar. Hubiéramos querido que alguien hubiera compartido este principio con nosotros cuando éramos jóvenes, dijo un escritor de un libro. Dijo este hombre: recuerdo la mañana en que su hija Jennifer llegó corriendo a la casa con un puñado de piñas de pino, esas que se usan mucho en la Navidad. La niña había cortado muchas piñas, o había juntado, más bien dicho, muchas piñas, traía muchas piñas, venía muy contenta ella a la casa, y llega y le dice, papá, papá, y llega y pone todas las piñas encima de la mesa, y ella quería compartir lo que sentía, pero en ese momento él le falló a ella. Jennifer veía un enorme tesoro, y lo que papá veía era solo un gran tiradero. Molesto, volteó a verla y dijo, Jennifer, retira eso de la mesa, está llenando todo de tierra y de basura. ¿Cuántas veces hemos hecho algo similar? No solamente el papá, la mamá también. Venimos y decimos a nuestros hijos que vienen con toda emoción, llegan corriendo, se meten, acabo de trapear y mira nada más cómo me dejaste todo. Y vienen ellos con una emoción desmedida solamente a platicarnos algo. ¿Qué vale más? El piso de todas maneras se va a ensuciar, o el corazón de tu hijo. Y la verdad es que ¿cuántas veces no hemos hecho esto con nuestros hijos? Cuando tu hijo viene a ti con gozo y emoción reflejado en su corazón, asegúrate de guardar tu lengua y tono. Aprende a medir la respuesta de acuerdo a la emoción de su rostro. Nuevamente te lo repito. Ahora, otro punto más. Ser sensibles al proceso de clasificación. Colosenses capítulo 4, verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El mismo versículo que vimos hace rato, pero ahora, ser sensibles al proceso de selección. Todos conocemos ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque a través de conversaciones, déjame ver si no me brinqué una de estas. Todos conocemos el dicho, una idea vale mil palabras. Hoy nos gustaría sugerirte que la idea de tu adolescente te presenta, mientras se comunica, 1,000,000 de palabras. Es lo que vale la idea de un adolescente cuando se está comunicando contigo. 1,000,000 de palabras. ¿Por qué? Porque es a través de las conversaciones con mamá y con papá que él empezará a ajustar las situaciones de la vida y las relaciones. Por eso tenemos muchos adolescentes con problemas hoy en día, porque no tienen con quién ajustar, con papá y mamá. O sea, lo están ajustando con el mundo, pero no lo están ajustando con papá y con mamá. Como ya has descubierto, tu adolescente o nuestro adolescente está por un número continuo de transiciones moral, biológico, relacional, y a menudo los nuevos retos en la vida no son fácilmente armonizados con las viejas formas con que nosotros vivíamos. Y los hijos tienen que aprender el proceso de clasificación, pero va a ser a través de nuestro trato con ellos. Por ejemplo, tengo una historia de Wendy. Aunque ella no veía a sus primos de la misma edad con frecuencia, Wendy de 15 años siempre estaba contenta con su visita. Pero cuando terminaba y regresaba a su propia casa, ya no estaba tan contenta. Ahora estaba contenta porque se iban, pero molesta por lo que había sucedido. Un día le dijo la mamá: cariño, cada vez que sabes que tus primos vienen de visita, te emocionas. Pero ya que están aquí, te veo rara, te veo incómoda. Ay, mamá, Sara y Kim son demandantes cuando ellos vienen. Siempre tenemos que hacer lo que ellos quieren. La mamá le dice: bueno, querida, tú sabes que ellos son nuestros invitados. Queremos ser hospitalarios y ellos vienen solo por un fin de semana. Pero me molesta mucho, mamá. Sí, tal vez te molesta, pero a veces Dios pone personas a nuestro alrededor para enseñarnos cosas también en nuestra vida. Quiere que aprendamos a tener paciencia, a ser amables con las personas, y Dios quiere que aprendas de ello. Hasta este punto el mensaje era superficial, acerca de unos primos demandantes, pero su mamá procuró trabajar un poquito más profundamente en este asunto. Así de que le dijo: cariño, ¿hay algo que te molesta cuando vienen ellos? Wendy dijo: no sé, mamá, pero ¿entiendes cómo Dios puede usar a personas aún que sean irritantes para ayudarnos, para moldearnos? Yo sé eso, mamá, pero siempre que ellos están aquí, solamente quieren andar con mi hermano Beto y con mi papá, y yo les estorbo. Si tú vas observando, ahí la hija por fin sacó un poquito de la molestia que había. Mamá le dice: hija, tú no estorbas, sino que tienes que recordar que tus primos no tienen un hermano mayor o papá viviendo en casa. Y una de las razones por las que les gusta venir es porque pueden compartir a Beto y a papá junto con nosotros. La mamá empezó a poner el balance de la situación, porque es lo que le va a dar el balance a la niña para cualquier actitud y cualquier relación en el futuro. Dice: es por eso que no me gusta que venga, mamá, porque ellos procuran que Beto y papá los amen en vez de a mí. La mamá le dijo: no, hija, tu papá y tu hermano nunca te van a reemplazar. Tú eres muy especial por él y para ellos. Siempre serás amada para ellos. Nadie quiere arrebatarte eso. Aún si lo quisieran, no sería posible. Esta abreviada historia, pero cierta, muestra cómo la sensibilidad del papá, la sensibilidad de la mamá, hace posible sacar la actitud persistente de la niña de su corazón. ¿Cuál es lo que había en su profundo? Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra relación con nuestros hijos, el que nosotros tengamos, va a sacar lo profundo para que podamos platicar con ellos. Hoy en día, en el mundo rápido y expansivo de los adolescentes, están nuevas relaciones, nuevas emociones, actitudes, experiencias y sensaciones. Y muchas de ellas vienen torcidas y enredadas y están en necesidad de ser descifradas. Si nosotros tratamos de forzarlas, terminaremos enredándolas más. Terminaremos enredándolas más, de verdad, en serio. Mucho, mucho, mucho más las enredaremos. En el caso de Wendy, hubo dos mensajes siendo comunicados. Las palabras iniciales de Wendy parecieran indicar que estaba preocupada, ya que sus primos eran demandantes y querían pasar más tiempo con su hermano y con su papá. Pero cuando la mamá, que era muy sabia, Empezó a indagar bajo de la superficie, encontró que había más en la situación que lo que apenas se percibía. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes, muy sabios en tratar de encontrar atrás, en el trasfondo, en el contexto de lo que está pasando con nuestro hijo. De pronto nuestro hijo estaba caminando muy bien, o sea, haciendo las cosas muy bien, y viene un cambio. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué está atrás de ello? Y tenemos que buscar alrededor de ello. Tenemos que buscar qué es lo que está pasando con la niña, qué está pasando con el niño, con el adolescente. Ahora, otro punto más es expresar contra desahogar. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, ¿qué va lo que vamos a hacer? Permitir a los adolescentes expresar sus sentimientos apropiadamente. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros adolescentes, que expresen sus sentimientos apropiadamente. Esto es una parte vital de una buena comunicación. Yo les hablaba la semana pasada de la niña que escogió ir al... ¿A dónde? Se me olvidó. De porrista. Bueno, yo no dejé el asunto ahí. En la semana yo estuve trabajando. En la semana yo fui, le busqué, le dije: ¿Qué pasó? ¿Ya platicaste con tu maestra? No. Y empecé a indagar un poco más. Bueno, ¿qué te gustaría? Tienes tres opciones. Una, la maestra te dijo que ya no te presentes, que te va a pasar. Dos, ir. Tres, no ir. Y no recuerdo, creo que era diferente una de ellas. Y nomás cachó su cabeza, se puso a llorar, es que no voy a pasar. Tenemos opciones. Le dije, la tercera fue, yo puedo ir a platicar con tu maestra. Papi, es que ya no estoy en la secundaria. La preocupación de los chamacos. Ya no quieren que vayan a acompañarlos a la escuela, ya no quieren que intervengan. Bueno, escoge lo que tú quieras. Es que a mí me gustaría ir. Bueno, vamos a hacer un trato. Y empecé a ver un poquito más hacia el fondo. Empezamos a buscar y empezaron a salir algunas cosas hacia el fondo. Y empezó a decir, es que papi, usted esto y esto. Cosas que no estaba haciendo yo bien con respecto a la comunicación con ella. Y le dije, ni creas que me molesta que me digas esto. Eso fue lo que le dije. Al contrario, me da gusto el saber que te interesa que tenga comunicación contigo. Porque a veces yo te busco y eres muy tímida, pero hoy ya estás abriendo tu corazón. Esto es importante porque yo no puedo tener muchísima comunicación con ellos, pues son muchos niños. Y solamente los que abren su corazón, vamos trabajando con ellos, y sobre todo con los más grandes que sabemos que en cualquier momento pueden salir. Es un poco complicada mi vida. Si ustedes tienen su vida complicada con los 2, 3 hijos que tengan, yo tengo muchísimos más, ¿verdad? Con todos los niños del hogar de amor. Y a uno a veces pensara que, uno podría pensar que no le interesa lo que uno piense de ellos, pero sí les interesa lo que uno piensa de ellos. Me di cuenta ahora con esta niña, es que usted no me dedica tiempo a mí. Yo no pensé que te interesara, pero qué bueno que me lo dices. Así de que tenemos que darnos cuenta de ello. Fue mucho más profundo que eso, pero no les voy a revelar todas las cosas. Las manifestaciones emocionales, ya sean minimizadas o exageradas, impactan a la persona que las recibe. Por eso no debemos desahogarnos, no debemos nada más de pronto desahogarnos, exasperarnos o desahogarnos, porque esto va a impactar más al niño que cualquier otra cosa. Pero también encubrir sus sentimientos, encubrir los sentimientos, es negar que los tengas cuando sí los tienen, pero desahogarlos abiertamente sin preocuparse por los demás puede conducir al resentimiento doloroso para los todos involucrados. Cuando uno se desahoga, y vamos a ver algo importante, escucha esto: entre más cerca estamos de alguien, o sea, en el entorno de la familia, más se filtran nuestros sentimientos. Y esta verdad hace que hace de la familia un lugar posible donde los sentimientos son desahogados más que expresados. Entre más cerca estamos, es más fácil que nos desahoguemos a que los expresemos. Esto es común, es normal. No estoy diciendo que es correcto. Estoy diciendo que es una área de peligro y que posiblemente muchos de nosotros dentro de la familia, en lugar de expresar nuestros sentimientos, los desahogamos y entonces causamos heridas en la otra persona y también nosotros nos sentimos heridos. Así de que es muy importante que establezcamos un pacto de comunicación dentro de la familia. Este pacto debería de ser este: no dejaremos de amarnos uno a otro en momentos cuando sentimientos de frustración, hostilidad y odio nos invadan. Nos desahogamos malamente, no tenemos que hacerlo, no supimos controlarnos, ok, pero sé que mi amor por la persona todavía continúa y que la otra persona me sigue amando. No tiene que ser tampoco como, aquí dice que todo voy a ser la pera del box donde van a estar constantemente golpeando. No, estamos trabajando en esta área. Justamente estoy explicando que dentro, por ejemplo, dice una persona, bueno, ¿y por qué a mí me lo dices así cuando no te entiendo? Eso lo dijo una persona a otra persona, la esposa al esposo. ¿Por qué a mí se me dice así cuando no te entiendo algo y a tu secretaria no? Y el hombre le contestó, porque de mi secretaria no estoy esperando que sea perfecta o que sea mejor, pero de ti sí. Fue una buena respuesta. Tal vez no fue bueno como se lo dijo, pero eso sucede muchas veces. Las otras personas a mí no me importa si lo hacen tan bien o no, pero los que están muy cerca de mí quiero que lo hagan de la mejor manera, por poner nada más un ejemplo. Así de que las familias saludables conocen la diferencia entre expresar los sentimientos y desahogarlos. A mí a veces cuando viene un padre de familia o un muchacho dice, es que mi papá quiere que trabaje con él, pero yo no quiero trabajar con él. Sí, yo lo entiendo, porque el muchacho le va a decir hasta de qué se va a morir cuando se equivoque, pero el empleado no. Esa es la parte que tenemos que corregir, esa es la parte que tenemos que trabajar, es la parte donde tenemos que enseñarnos a expresar los sentimientos en lugar de desahogarlos. Si hubo algo que estuvo mal y estoy esperando que mi hijo mejore, que mi esposa mejore, pero no es para que la ponga como el trapeador o como el lazo de cochino, como decimos, ¿verdad? Así de que tenemos que tener cuidado en la forma como estamos nosotros tratando con nuestros hijos los sentimientos cuando tenemos a veces frustración de que hemos dicho una vez, otra vez, otra vez, apaga la luz del cuarto cuando salgas, apaga el ventilador, apaga la luz del cuarto cuando salgas, apaga el ventilador. ¿Y qué pasa? ¡Ya te dije que lo apagues! Después de... Y así sucede. Yo tengo a mi hija, 19 años. Llega, se sienta en un lugar, llega con chanclas, se va de ahí, deja las chanclas donde estaba y se va otro. Y yo le digo, Vero, si llegaste con chanclas aquí, pues por favor, sal con chanclas de aquí. Y si quieres andar a pie raíz, a mí no me importa, pero deja las chanclas en su lugar, por favor. Porque llega a un lugar y deja chanclas, llega a otro lugar y deja chanclas, llega a otro lugar y deja chanclas. Y un día le dije, ¿sabes qué? Te voy a tirar todas las chanclas que encuentre fuera del lugar, te las voy a echar a la basura. No se lo cumplí porque yo las iba a tener que comprar. Pero se las empecé a esconder un tiempo, ¿eh? Porque la verdad es un problema. Y a veces así son los chamacos, ahí vas, más, vas y vas, ¿verdad? Así de que, bueno, estamos en un proceso, estamos en un trabajo y algún día ya tendrá que aprenderlo. Empatía, tenemos que ver el otro punto, empatía, comunicación del corazón. Esto es otra cosa que tenemos que hacer. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud. y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. Aquí vimos, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Empatía es un punto muy importante. Un hombre comenta, dice, un día nuestra hija regresó a casa de la escuela, por la mirada del rostro me di cuenta de que no le había ido muy bien. Así que dije, hija, ¿te pasó algo malo en la escuela hoy? ¿Algo anda mal? Y dijo, no, papá, no pasó nada. Bueno, hija, si en algo te puedo ayudar, si en algo te puedo servir, aquí estoy. Él siguió trabajando, no decidió curiosear en su mundo privado, como a veces algunos y están, dime, de ahí están hostigando, ahí el otro, algo pasó, dime. Simplemente le dio su espacio. Después, esa tarde, el papá estaba quitando la hierba de su hortaliza cuando su hija salió fuera, sacó una caja, se sienta y empieza a platicar acerca de Marta, una nueva amiga que llegó a la escuela. Y pareciera que Marta le estaba robando la mejor amiga a su hija. Así de que de pronto le dice, papá, ¿sabes qué? Ahora mi amiga, que era mi amiga, se junta con la nueva niña y la nueva niña le presta ropa, le presta joyas de esas, no sé cómo se llama, de esas baratas, y por eso anda con ella mi mejor amiga. Y papá le dijo, hija, yo sé lo que se siente. A mí me sucedió una vez lo mismo en la escuela. Tenía un buen amigo. Ese buen amigo de pronto me dejó de hablar por irse con otro amigo. Cuando hubo esa empatía, cuando la hija supo que también su papá había pasado por las mismas situaciones, entonces, papá, ¿qué debo de hacer? Dijo, dale un poco de tiempo. No caigas en el error de jugar el mismo juego que te hizo Marta, tu amiga, o la nueva niña. Eso sería perder tu integridad. Sé amable con ella y espera que el tiempo pase. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta, tener empatía con nuestros hijos. No tenemos que darle una lección de esto o de aquello. A veces lo único que quieren saber es que también nosotros pasamos por situaciones similares a las que ellos pasan. No somos perfectos, nos equivocamos varias veces, y ellos necesitan saberlo. Para un adolescente batallando con la vida, no hay un recurso más importante que un padre tenga la capacidad de empatía, capacidad de identificarse con ellos, que sepan que les entiende. Hacerles saber a nuestros hijos que entendemos lo que están sintiendo, ya que hemos pasado por ellos, sirve para ajustar los lazos de relación. El error que muchas veces cometemos con nuestros adolescentes es, en lugar de mostrar empatía, es darles la solución, cuando lo único que tienen que hacer es que compartir sus sentimientos. Yo recuerdo que había una jovencita que de vez en cuando venía con problemas de la escuela. Y le dice, ¿tuviste problemas con tu amiga? No, pues que sí. Ok, vamos ahora por ello. Y le dábamos una respuesta. Tú deja ahí las cosas. Tú sigue actuando y haciendo lo mismo siempre. Y luego después regresaba y decía, papá, usted tenía razón. Ya las cosas ya se compusieron. Y eso es algo que tienen que entender, que hay una empatía, que entendemos por lo que están pasando, lo que están viviendo, en lugar de tratar de decir, a lo mejor el error que cometemos, a lo mejor tú tuviste la culpa. Viene el chamaco y dice, no, fíjate, papá, que castigaron a varios en el salón y ya, ¿y tú qué hiciste? ¿Verdad? Y luego tratamos de, así de que tengamos cuidado con ello. Semanas después vino esta niña nuevamente, vino abrazando a su papá y le dice, papá, tú tenías razón. Ya mi amiga regresó nuevamente conmigo y me dijo que la perdonara por lo que había hecho. Así de que tenemos que tener cuidado en cómo manejamos nosotros nuestra comunicación con nuestros hijos. Como conclusión, ¿tienes hijos adolescentes? Necesitas de la plenitud del Espíritu de Dios todos los días. Porque los adolescentes no son un colapso nervioso, pero te lo pueden provocar. Te lo pueden provocar. La verdad, tengo dos casos ahorita. Un caso de esta semana, acabamos de tener nuevos niños, en el, nuevos encargados de la casa de adolescentes. Recibieron su prueba de fuego. Estaba yo el miércoles en la junta de los directores del Hogar de Amor, cuando llegan los directores de la nueva casa, y iban llegando, iba viendo que llegaba la camioneta, yo tengo una llamada acá, y me dicen, iba nada más el esposo y la encargada que va a salir, que va a dejar de trabajar, y me dicen, en la casa acaban de tumbar a la nueva señora, uno de los niños, la nueva encargada. Y dije, ni se bajen. Regrésense y vayan a ver ese asunto. Yo después les llamo. Un niño que acaba de llegarnos, muy difícil, él junto con su familia, su hermanita, cuando la recibimos llegó maltratando y diciendo y haciendo y aquello. Y estaban ahí los del DIF en el domo de la casa hogar. Dije, voy a llevarte a aquella casa para que la conozcas porque hoy te vas a quedar ahí. Y salió de a un lado de mí, rete. Y cuando llegamos a la puerta, 50 metros después, le dije, ¿quieres irte? ¿Fugarte? Vete. Yo no te voy a detener. Mira, ya salimos a la puerta, los del DIF ya se fueron. Tú vete, yo nada más te reporto. Y se volteó y me dijo, ¿y a dónde me voy? Pues no sé. Con eso ya iba yo caminando y ella como patito atrás de mí. ¿Por qué? Porque ella sabía que no tenía. Y a veces son niños difíciles, muy difíciles en ocasiones. Este niño pensó que podía hacerlas todas, entre una discusión, la señora le dijo algo, se volteó, ella se volteó y cayó la señora y estaba el muchacho enojado. Hoy en la mañana platicó conmigo, lo saqué inmediatamente. Lo mandamos con los valientes. Me dice, quiero pedir perdón. Dijo, habla con la familia, quiero otra oportunidad. Yo te la doy, pero yo no tengo que vivir contigo. Los que tienen que vivir contigo son ellos. Así de que tienes hijos adolescentes, necesitas la plenitud del Espíritu de Dios todos los días. Si tú crees que tienes problemas, nosotros recibimos los niños con más heridas que nada. Los tuyos, solamente las que tú le has provocado. Nosotros, las que le han provocado muchas personas. Si tienes hijos adolescentes, más vale que estés pidiéndole a Dios todos los días la plenitud del Espíritu para tener la sabiduría necesaria para dirigirlos. Porque por los caminos correctos, con todo lo que tienen en su contra en la actualidad. Hay muchos niños. Hoy me acaban de llamar hace ratito, un niño de 7 años, difícil, de Tecomán. Dije, mándamelo, mañana yo empiezo a ver qué es lo que vamos a hacer. Y no hacemos nada fuera de lo correcto y lo normal que hemos aprendido aquí. Les enseñamos a valorar y aprender las cosas. La pareja de Tecomán también es nueva. Yo ya hablé con la encargada de aquí, de la casa matriz. Le dije, te lo voy a poner a ti, es de 7 años el niño. Dice, nos va a hacer sufrir, pero vamos a salir adelante. Sí, tiene 16, 17 años trabajando con nosotros, Coel y Ceci. Así de que no es fácil. Necesitamos toda la sabiduría, toda la plenitud de Dios para dirigirlos por los caminos correctos. Yo sé que hay una gran cosa por hacer. Y tal vez tú digas, yo no tengo hijos adolescentes. Si tu hijo tiene 2 o 3 años, cuando menos pienses. Mira, para concluir con esto. Cuando empezamos el Hogar de Amor hace 18 años, nosotros podíamos recibir niños de 14 años. Y no teníamos problemas para redirigirlos nuevamente. Hoy en día, de 8 años, son difíciles. Ayer me llamaron de la policía y me dicen, ¿me puede recibir a un niño que edad tiene? 12 años. Le digo, ¿cuál es el problema? Nada más sábado y domingo deténgamelo ahí, por favor, guárdemelo para luego entregarlo ya a la Procuraduría. Golpeó a su abuela, y aquí tengo a su abuela, casi le saca el ojo. Le dije, ¿usted lo puede tener ahí encerrado? Le dije, usted recuerde que todas nuestras casas hogar son a puerta abierta. Dice, ¿de verdad? Dice, no, no lo puedo dejar con usted porque el niño se va a escapar. Sí, porque nosotros no trabajamos con puertas cerradas. Es como una familia, como una casa. Entonces, la situación está difícil. Hay tantas cosas a su alrededor en la actualidad que los llevan contra la autoridad, que necesitamos la guía de Dios. Padre, quiero darte gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo en esta noche, Señor. Quiero pedirte que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga total libertad a nuestras vidas para saber cómo dirigir, cómo guiar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Que les vaya.